Es el título principal en todos los diarios esta mañana. Veamos algunos de los enfoques. Consenso para que no sea obligatoria elección en el BPS es el título de Últimas Noticias, que va acompañado de este colgado. Luego de una jornada de dificultades, los partidos van a plantear modificaciones al sistema. El Observador dice que la apatía marcó la elección del BPS. Luego cita una de las frases del presidente Mujica cuando se encontró con que no podía votar: es un desastre lo que están haciendo. Alto porcentaje anulado y en blanco, Mujica no pudo votar, dice por su lado el diario El País. La República lo formula en estos términos: el trabajo y el capital ayer se encontraron en las urnas. Muchos votos en blanco. Buena parte de la ciudadanía dejó para último momento informarse acerca de la elección y sus detalles, lo que motivó sorpresas y fastidios. Por su lado, La Diaria, junto a una gran foto de una urna que corresponde a un circuito de activos, detrás de la cual se ve la mano de uno de los funcionarios encargados de la mesa, el título que pone es: ni laico ni gratuito. Confusa jornada electoral de directores del BPS, listas únicas de empresarios y de activos con voto obligatorio.
Además hay algunos números ya, porque el escrutinio provisional está terminado con el 100% de los circuitos que estaban habilitados justamente en la elección de ayer. 48,6% es el porcentaje de votos en blanco y anulados en el caso de los activos, 48,6% del total.
En el rubro empresas, donde igual que en activos había candidato único, los votos en blanco y anulado fueron del 54,4%.
Donde sí había competencia, en la rama de los pasivos, el número, el porcentaje de votos en blanco y anulado llegó al 17,2%.
Estamos en comunicación con el presidente del directorio del BPS, Ernesto Murro. Buen día, Murro.
Buenos días, ¿qué tal, Emiliano? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia del espectador.
¿Qué valoración hace de estos números que estamos manejando?
Bueno, en primer lugar, creo que hay que ver un poco esto en comparación con la elección anterior, con el 2006. Y también hay que ver en cómo se desarrolló esta elección. En primer lugar, creo que hay una votación alta. Más allá de que se haya votado las listas, se haya votado en blanco o anulado, hay una votación alta, una cantidad alta de gente que fue a votar.
En el caso de los activos, 87%, de acuerdo a los datos que están colgados.
Exactamente. Un poco menor en el caso de los jubilados y pensionistas, pero ahí está el tema de los mayores de 75 años que no estaban obligados a ir a votar. En segundo lugar, creo que por la forma en que se dieron, sobre todo los últimos días, las cosas, en el caso de trabajadores y empresas, hubo actores políticos, medios de comunicación que se encargaron de decir, bueno, acá hay un candidato, ayer lo dijo, por ejemplo, el doctor Lacalle, claramente, ¿no? Acá hay candidatos y se puede votar en blanco, o anulado, Por tanto, parecería como que es los votos que tuvo el candidato que se presentó y los votos en blanco o anulado como cosas contrapuestas. En el año 2006, había de comparación, que también hubieron elecciones en los tres órdenes, también hubo importantes cantidades de votos en blanco y anulados, menos que ahora, notoriamente. Pero en aquel momento no hubo una campaña tan fuerte en pro del voto en blanco o anulado.
Pero entonces, ¿a qué atribuye esto? ¿Que hubo actores políticos que promovieron el voto en blanco y que por eso la gente, digamos, decidió responder a esta línea?
No, creo que confluye una serie de factores, pero esto confluye una serie de factores.
Porque es curioso que aparezca en algunos departamentos, por ejemplo, que la lista ganadora con candidato único haya obtenido la minoría, o sea, menos del 50% de los votos emitidos.
En el caso de los trabajadores, el único departamento que yo conozco que pasó eso fue Rocha.
Yo tengo Rocha, Montevideo, San José y La Valleja. tengo los porcentajes aquí de acuerdo a los datos que acaban de
que no me están, yo no estoy pudiendo entrar a los datos por departamento del acorde, tengo solamente al acorde.
Se lo comento ya que estamos, 60,6% en el caso de Rocha, 60,1% en San José, 54,3% en Montevideo, 51,4% en el caso de La Valleja.
Bueno, eso en cuanto a una primera apreciación, en cuanto al tema este, que reitero, hubo movimientos en pro del voto en blanco, en pro del voto anulado, que no había sucedido así en el año 2006. Pero reitero, todo esto, vuelvo a señalar lo que he señalado varias veces en los días anteriores, esto obedece a la ley vigente, ley que tiene 19 años y que nunca se quiso cambiar pese a todos los intentos que hicimos. Desde el BPS, como directorio reiteradamente, desde el PCNT, concretamente señalando que hubiera lista única, por ejemplo, planteando que en los sectores hubiera lista única no hubiera votación, pero bueno, eso no se quiso cambiar, fuimos a estas elecciones con esta situación. Sin perjuicio de eso, me gustaría destacar también algunas otras cosas. Por ejemplo, el candidato de los trabajadores que va con lista única saca 305.000 votos, unos 32.000 votos más que en el 2006. En el caso de los jubilados, si uno compara estas elecciones con las del 2006, bueno, acá aparece un triunfo muy importante de la lista 1, de la lista de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, de Sixto Amaro, que por cuarta vez consecutiva vuelve a ganar la elección y la vuelve a ganar aumentando en unos 20.000 votos más. Y las otras dos listas no aumentan la votación respecto al 2006. Si uno suma los votos de la lista 2 y de la lista 3 en 2006 con los votos de la lista 2 y de la lista 3 en 2011, son exactamente la misma cantidad de votos, 120.000, no aumentaron. La única que aumenta es la lista de la UNASPU, la lista que viene ganando por cuarta vez consecutiva, ahora con Sixto Amaro, la elección, y que además aumenta en unos 20.000 votos más los que había obtenido en la elección de 2006. Digo esto porque me interesa analizar en este caso, en este sector, que hubo competencia electoral, qué es lo que pasó. Y acá también es claro que, por ejemplo, la coordinadora de jubilados y pensionistas que impulsaba la lista 2 tiene una pérdida importante de votos, pierde unos 28.000 votos, que los gana la lista, se podría decir que en general los gana la lista 3, que fue una lista, bueno, originada en el Partido Nacional, esto fue dicho en varios medios de prensa, y entre ambas mantienen la cantidad de votos que han tenido en 2006, y la única lista que crece justamente es la UNASPU, que además gana, reitero, yo no tengo los datos por departamento, pero estaría la lista 1 de los jubilados, estaría ganando aproximadamente en 13 departamentos, 11, 12 departamentos.
Sí, sí, hay algunos departamentos que la lista 3 vence, por ejemplo, en el caso de Flores, en el caso de La Valleja, en el caso de Tacuarembó, pero... Viendo entonces, en términos de votación general, usted destaca que efectivamente hay un avance con respecto al 2006, sin embargo, reconoce que el porcentaje de votos en blanco y anulados se ha incrementado en forma importante, sobre todo en el caso de activos y empresarios, que justamente fueron los órdenes que no tuvieron competencia. ¿Esto puede interpretarse entonces que la gente no quiere votar en forma obligatoria cuando hay una lista única? ¿Se puede interpretar de esta manera?
Se puede interpretar de esa manera, y reitero, propuestas para haber cambiado estuvieron, nunca se quisieron aceptar. Creo que ahora va a ser una buena oportunidad para discutir las propuestas que ya se han presentado, reitero, por parte del BPS, por parte del PCNT, y bueno, va a ser una buena oportunidad para ahora sí, ojalá podamos discutir esto, y entonces que las próximas elecciones del 2016 se realicen en otras condiciones.
Sí, sí, tengo aquí muchos mensajes de oyentes, Murro, de ese tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, discrepando con la valoración que usted hace de la cantidad de votantes, hay más de un oyente que dice, sí, ojo, alta la cantidad de votantes, pero yo fui a votar porque si no me ponían una multa. Pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con votar obligatoriamente cuando en mi sector había listas únicas, bueno, y hay un insistente rechazo al tema de las listas únicas. Usted dice, ya se propuso la eliminación del voto obligatorio en estos casos, cuando no haya competencia.
Ya se propuso reiteradamente, reitero, por el PCNT, pero además en dos elecciones anteriores, uh-huh, en la del 92 y en la del 2001, se había aceptado por parte de las normas vigentes que las dicta el Parlamento, reitero, yo vuelvo a reiterar, estas elecciones nunca fueron un antojo del DPS, y en el 92 y en el 2001, perdón, en caso de listas únicas, no hubo votación. Por tanto, acá hay una combinación de factores, pero además hubo, reitero, en este caso, campaña por el voto en blanco, campaña por el voto anulado, que difiere. Y destaco que...
De todos modos, esas son campañas legítimas.
Yo no digo que no, sí, salvo cuando hubo intervención política. Yo ayer escuché al doctor Lacalle a mediodía, cuando fue a votar, uh-huh, y habló del voto en blanco. Y el doctor Lacalle es un actor político de primera línea en el país.
Está bien, pero el voto en blanco es una opción dentro del...
Pero pero es que yo no estoy cuestionando eso, lo que estoy señalando es que es un actor político y estas eran elecciones sociales, y además hace eso en el transcurso de la elección.
Burro, ya que usted estaba mencionando propuestas que ya hizo el BPS, e incluso el propio PIT-CNT, a los partidos políticos y que no fueron atendidas, sobre cómo reformar la ley que dispuso la creación de estas elecciones. Me queda por preguntarle qué otras reformas habría que hacer, porque otro de los temas de polémica ha sido, uno...
El no voto del presidente.
¿Cómo, perdón?
El no voto del presidente de la República.
Bueno, ese es otro tema, ¿no?
No, pero tiene que ver con las reformas.
A ver, ¿por qué?
Pero me gustaría, Emiliano, un segundo, me gustaría culminar un poquito, porque no quisiera que pasara desapercibido el tema de la importancia de la votación en los jubilados donde hubo competencia. Y ese tampoco es un hecho menor. También hubieron planteos de intervención política y ese tipo de cosas, y me parece que hay un hecho muy notorio, que es un triunfo muy claro de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas por sobre las otras dos listas, que reitero, sumadas en comparación con la elección de 2006, mantienen los votos, y la única que aumenta y que gana en la inmensa mayoría de los departamentos del país y en los más importantes departamentos.
¿Por qué usted destaca tanto la performance de la UNAC? Pues está como tomando partido por la...
No, estoy destacándolo esto porque en este caso, como los titulares que usted decía de los diarios hablan solamente de los votos anulados o los votos en blanco, en este caso hubo una elección y hubo un cambio importante en este sentido, y además por cómo fue el momento electoral que se vivió, con un aumento de votación, y en este caso además los votos, en este caso que hubo competencia, los votos en blanco, por ejemplo, en el sector jubilados y pensionistas prácticamente se mantienen respecto al 2006, y los votos anulados también se mantienen respecto al 2006. Digo esto para no dejar de analizar también esta otra situación.
Bueno, el caso del presidente Mujica, que claro, se ha convertido en uno de los centros de discusión esta mañana. ¿Cuál fue exactamente la situación? ¿Por qué no tenía el presidente Mujica 12 meses corridos de actividad al 30 de junio de 2010?
Bueno, esto ya lo... Nosotros ya lo habíamos informado en su momento al sector cercano al presidente de la República hacia fines del año que el presidente no estaba en el padrón, porque tiene baja en el momento que deja de ser senador, y en esto la ley es muy estricta, es una de las cosas que hay que cambiar de la ley, es una de las cosas que está en las propuestas que el BPS hizo en su momento de cambio de la ley, que si se hubiera cambiado el presidente y otros miles de uruguayos que no pudieron votar, lo dijimos en alguna entrevista, yo no recuerdo si en alguna incluso con ustedes mismos, que la ley exige los 12 meses ininterrumpidos de registro en el BPS, tanto para trabajadores como para empresas, como para jubilados y pensionistas.
Sí, el artículo 8 dice, deberán haberse afiliado y mantenido su condición de tales durante los 12 meses anteriores al cierre del padrón respectivo.
Entonces, esto hace que, por ejemplo, si una persona trabajó 30 o 40 años antes, pero esos 12 meses no los tiene los 12 meses corridos, no vota. Poníamos, por ejemplo, ayer, yo escuché, miraban algunos informativos que a veces se entregraban cosas, había gente que fui a votar y no pude votar. Bueno, había gente, por ejemplo, jubilada en enero del 2011, que no vota como jubilada, porque recién se jubiló ahora. ¿Está bien? Eso no es que haya generado confusión. Allí, bueno, hubo, quizá no hubo la preocupación suficiente de la gente de fijarse antes en qué sector le correspondía votar y si es que le correspondía votar o no. En el caso del...
Pero esto corre para el presidente de la República, porque él dijo, se prendieron fuego ustedes, le decía a los funcionarios de la mesa receptora de votos cuando se enteró allí que no podía votar.
Bueno, a ver, yo creo que nosotros mantuvimos, y ustedes podrán imaginar, inmediatamente contactos con la Secretaría de la Presidencia y con otras personas muy allegadas al presidente de la República. Le explicamos, creo que el presidente tuvo... En primer lugar, destacar la convicción democrática del presidente de querer ir a votar, que me parece muy importante el respaldo de estas elecciones del BPS, como también lo hicieron otros expresidentes. El propio presidente Lacalle destacó la importancia de la elección, el propio expresidente Sanguinetti destacó la importancia de la elección y muy en particular de los directores sociales. Yo creo que esto es muy bueno para este proceso. Pero bueno, el presidente no pudo votar, no por un error de la Corte, no por un error del BPS.
¿Pero usted dice que estaba avisado?
Al entorno del presidente, ya hacia fines de año, se le había avisado que no estaba en el padrón y se le habían explicado las razones.
¿Cómo se explica entonces que Mujica hubiera ido ayer igual?
Bueno, creo que Mujica tuvo una muy buena intención de cumplir con este deber cívico y fue... pero le pasó igual que a otras personas que no habían consultado el padrón electoral. Ustedes recordarán, bueno, de esto sí me acuerdo, la entrevista que me hizo Juan Andrés Lordoy, hace pocos días yo decía, el que está obligado a ir a votar es el que está en el padrón. El que no está en el padrón no vota. No solo el que no está obligado, no vota.
Usted dice que el presidente se distrajo entonces.
No, reitero, a ver, lo que estoy señalando, el presidente de la República es una persona muy importante con muchísimas actividades, con mucha, está trabajando una enormidad, haciendo cosas muy importantes. Creo que lo que tuvo ayer fue una muy buena intención de acompañar este acto electoral. Reitero, como también otros presidentes, que realmente lo digo con satisfacción, que se hayan preocupado por asistir y por participar de esta instancia electoral, que algunos sectores habían cuestionado y hasta se han pretendido burlar de ella. Por tanto, me parece muy importante que el presidente y otros hubieran querido y fueran a votar.
Pero el hecho que haya cuestionado públicamente a la Corte Electoral y al BPS, organizadores del acto cívico, ¿no lo deja mal parado? ¿No de algún modo tira por tierra justamente el valor cívico que usted destaca?
No, yo creo que eso hay que analizar esas expresiones del señor presidente en el marco en que esto se produjo. Creo que no fue tampoco... bien informado en el momento, allí en el preciso momento en que él fue atendido por algunos funcionarios electorales en el lugar donde le tocaba votar. Creo que fueron muy claras las explicaciones que comparto totalmente, que luego dio el vicepresidente de la Corte, Penco, y también las que dimos nosotros inmediatamente, yo personalmente. No solamente me comuniqué con la Secretaría de la Presidencia de la República explicando esta situación, sino que, reitero, personalmente fui a varios medios a explicar esta situación en el correo de la tarde, porque sin duda que esto que sucedió hacia el mediodía, o que se fue conocido hacia el mediodía de ayer, también tuvo su impacto en la jornada electoral.
Murro, usted decía... Ese es otro de los puntos que el BPS ha propuesto se modifique en la ley, los sí, criterios sí. Tan exigentes para considerar a alguien habilitado a los efectos claro, de la votación. Pero
hay otras cosas también que
me pero podemos, me, le quería preguntar más en general y ya con poco tiempo, porque se nos fue la hora. A propósito de la elección en sí, otro de los aspectos polémicos es el hecho de que por una elección de directores sociales del BPS, entre comillas, se paralice el país. Haya que suspender, como se suspendió este fin de semana, el fútbol, cantidad de espectáculos públicos, otras actividades deportivas, etcétera, etcétera. Es una distorsión muy importante en la vida cotidiana de la gente, incluso en la actividad comercial de distintos sectores. ¿Tiene sentido que la elección sea así? ¿No hay una forma de viabilizarla que resulte menos traumática? Por ejemplo, la posibilidad de que la gente vaya votando a lo largo de una semana o de dos semanas, la posibilidad de que el voto se haga a través de Internet. ¿Ustedes están manejando esas alternativas?
Mira, acá hay cosas que... algunas cosas que dependen del BPS y otras que son la Corte Electoral. Recordemos, las elecciones en Uruguay las organiza la Corte Electoral. El BPS es un colaborador de la Corte. También en esta elección, como la Universidad de la República, una elección bastante menor, es colaboradora de la Corte. Nosotros no somos quienes organizamos la elección ni las reglas electorales. Y esta elección, reitero esto porque... ahora sí lo digo, o sea, tuvimos que dar la cara para defender cosas que fueron votadas por los parlamentarios y por los senadores y por los diputados hace 19 años y que reiteradamente quisimos cambiar y no se cambiaron.
Este aspecto que yo estoy mencionando, podría igual proponerse como un cambio desde el BPS, aunque no sea el BPS quien organiza la elección.
Pero esto habrá, si la Corte así lo entiende, porque hay normas electorales también en Uruguay, normas electorales están en la Constitución de la República, ¿está bien? Entonces, hay que analizar esto tranquilamente a la luz de lo que establece la Constitución. La Constitución de la República, por ejemplo, dice... los directores del BPS deben ser electos. No dice cómo, deben ser electos. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hay que interpretar eso, ¿tá? De cómo esto se hace, cómo esto se interpreta, de cómo esto se hace.
Bueno, queda entonces un buen trabajo para...
déjeme contarle otra cosa, por ejemplo, que también refleja otro error que tiene la ley, Emiliano. Por ejemplo, en el caso de las empresas colectivas... que tienen varios dueños, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera, hay que nombrar un apoderado para votar. Vota uno por empresa. Si la empresa nombra el apoderado y el apoderado no va a votar, lo multamos. Ahora, si la empresa no nombra apoderado, no se multa.
Hay una contradicción ahí, ¿no?
Está bien, bueno, esta es otra cosa que hay que corregir. Y por último, vuelvo al tema de Mujica porque esta es otra cosa más. Hubo todo un tiempo de la Corte Electoral donde el padrón se puso a la vista, esto fueron varias semanas, y la gente, si estaba bien puesta o mal puesta en el padrón o si no estaba en el padrón, tenía para reclamar ante la Corte Electoral. Por lo que nos informaban ayer los ministros de la Corte, no hubo reclamo en el caso del presidente Mujica para estar incluido en el padrón. Por tanto, reitero, yo acá hay que comprender al presidente por sus múltiples e importantísimas actividades y hay que, reitero lo que señalábamos, acá no hubo ni error de la Corte ni error del BPS. Lo que hay es una ley con la cual hicimos las elecciones y, bueno, también hay que ver la responsabilidad de los medios. En esto saco al espectador. Ayer lo reconocí públicamente, hoy lo vuelvo a decir. El espectador dio mucha información, se dedicó mucho a este tema. Ahora, hay muchos medios que no le dieron importancia a esta elección, muchos medios que no se preocuparon de la elección y algunos que, además, en los últimos días dieron más manija que información suficiente para la gente, innecesaria y conveniente para la gente para llegar a esta situación.
Ernesto Murro, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco por hoy su participación en Perspectiva.
Gracias a ustedes y les reitero el reconocimiento por todo lo que han dedicado a este tema en todos estos días.